Hola, les doy la bienvenida. Soy Leo Lagos y esto es A 20 años, el podcast de La Diaria sobre la crisis de 2002. Para entender cómo Uruguay terminó envuelto en el aprieto económico más profundo de su historia reciente, es necesario mirar hacia adentro y para los costados. Historiadores identifican tres antecedentes clave: una fuerte recesión económica que venía del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, un foco de fiebre aftosa que atacó la principal industria uruguaya, la ganadera, y la crisis económica, pero también institucional, que tuvo Argentina en 2001. A eso hay que sumarle la configuración del sistema financiero nacional, que facilitó diferentes delitos en el país. En este capítulo vamos a analizar qué estaba pasando en Uruguay antes de llegar al 2002. Si ponemos la lupa en Uruguay, vemos que luego de una fase de crecimiento económico en los años 90, de 1998 a 2002, Uruguay tenía una caída del Producto Interno Bruto de 17,5%. La economista Gabriela Mordecki es la coordinadora del libro Crisis, Recuperación y Auge, 15 años de política económica en Uruguay, donde analizan en parte la crisis económica previa a 2002. Le preguntamos a Gabriela Mordecki en qué situación económica estaba el país en la previa de la crisis, y esto fue lo que nos explicó.
En ese momento Uruguay, desde la devaluación brasileña de enero del 99, como que la economía empieza a tener dificultades, el PIB empieza a caer, sobre todo, ¿no? Teníamos una relación muy, muy fuerte con Brasil y la competitividad realmente se complica. Si bien con Argentina teníamos también una relación comercial muy estrecha y Argentina y Uruguay se mantienen con los tipos de cambio sobre todo muy, muy alineados. Pero Argentina también empieza a sufrir las consecuencias. Brasil es un socio comercial importante y bueno, entonces comienza como el deterioro de la economía de a poco avanzar y la cuestión como financiera, por otro lado, en paralelo, también se complica mucho. La parte económica, el PIB de Uruguay empieza a caer a partir del 99 porque las exportaciones caen y eso empieza a generar problemas en muchas empresas, el empleo, empieza a aumentar el desempleo. Digamos, todo ese proceso se va dando a partir del 99 y hasta el 2001, digamos, y entonces la economía como que se debilita.
El sistema nacional no estaba tan fuerte como se podía pensar, por eso no aguantó los distintos golpes que fueron cayendo. Así lo explicaba la economista.
Una de las causas que era la falta de convertibilidad, el llamado atraso cambiario, que tenía que, digamos, para poder volver a ponernos competitivos para exportar a Brasil, por ejemplo, una decisión que no se tomaba, ¿no? Entonces, a esto se le suma, por eso cuando estalla todo este tema financiero y Argentina, digamos, se trata de que está el default, ¿no? Y el peso argentino se devalúa. Bueno, Uruguay mantuvo ahí arriba de su política y hasta mediados de julio, cuando deja flotar el dólar, y bueno, en los primeros días de agosto es el feriado bancario.
Resumiendo, el sistema uruguayo tenía fuertes debilidades y no pudo sostenerse frente a los vientos que empezaron a soplar. La actividad económica en Uruguay empezó a caer asociada a la pérdida de competitividad con Brasil, que comenzó a fines de los 90 a devaluar su moneda, lo que se suma a la pérdida de competitividad que ya venía experimentando Uruguay en comparación con el resto del mundo. Esto se agravó por varios factores. Aumentaron la tasa de interés internacional y el precio del petróleo, cayeron los precios internacionales de algunos bienes que desde siempre exporta Uruguay, como la carne, la lana y el arroz, hubo una fuerte sequía que impactó al sector agropecuario y finalmente, a comienzos de 2001, apareció la aftosa, de la que vamos a hablar en un rato. Además, no se puede obviar que Uruguay tuvo una política histórica de operar como plaza financiera en escala básicamente regional. Esto facilitaba la evasión fiscal de residentes en países vecinos, con normas muy permisivas, débiles controles del Banco Central y salvatajes del Estado cuando la banca privada tenía problemas críticos. Esta política se acentuó durante la dictadura, no se modificó sustancialmente los gobiernos posteriores y nos salió muy cara en 2002, después de que la orientación neoliberal en Uruguay y en la región hizo crecer el peso del sector financiero y las operaciones de especulación o directamente delictivas en tramas internacionales. Entonces, ¿con qué panorama se encuentra Jorge Valle cuando gana la elección en 1999 tras ganarle en una segunda vuelta a Tabaré Vázquez y asume el gobierno en el año 2000? Le preguntamos al profesor de historia Gabriel Quirici sobre el contexto en el que asume Valle con Luis Hierro López como vicepresidente.
A mí me parece que hay varias cosas de cómo llega Valle. Por un lado, es el primer presidente que gana con balotaje, o sea que eso en buena medida fue una innovación porque tuvo que hacer la coalición, la primera coalición formal, ¿no? Es decir, con un acuerdo previo, con ministerios creados a partir de la alianza con, fundamentalmente fue Lacalle que había salido primero en la interna del Partido Nacional, pero eso generó una situación nueva en el país. Y lo que tiene eso, que al mismo tiempo la continuidad de la política económica estuvo muy marcada por una campaña electoral en donde hasta casi, bueno, el día anterior a la elección, se jugó mucho con el miedo que generaba la posibilidad de que la izquierda llegara al poder, ¿no? Porque el Frente Amplio había salido primero, en primera vuelta. Ahí hay un tema interesante, porque asume un gobierno que es nuevo en su configuración, ¿no? No es solo el Partido Colorado, es, digamos, es una coalición, pero va a continuar una política económica que ya no estaba dando resultados. Hay como una inercia, me parece que este sería lo central, ¿no? De una política liberal que va a ir a, digamos, la ley de urgencia y el ajuste, ¿no? Del tema del déficit, de cómo reducir el gasto público, se elevan algunos impuestos al trabajo, ¿no? Y va a haber una serie de ajustes fiscales tratando de mantener esa estabilidad, pero con un paradigma económico que se reveló después, que se estrelló. Y por otro lado, que me parece también está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Valle asume con un discurso muy prometedor en el tema de los derechos humanos, que eso son como dos caras, como todo, ¿no? Pero es decir, hace el discurso del estado del alma, rápidamente Secretaría de Presidencia va a encontrar a Macarena Gelman, ¿no? En un caso muy sonado, ¿no? Y después crea la Comisión para la Paz. Entonces, hay expectativas diversas con el gobierno de Valle.
La fiebre aftosa es justamente otra de las causantes de la crisis económica que vivió Uruguay. ¿Cómo una enfermedad del ganado termina teniendo semejantes consecuencias? La respuesta se relaciona con el nivel de dependencia de la exportación de carne que tenía Uruguay. En mayo de 1996, Uruguay es declarado como país libre de aftosa sin vacunación y pasó a cumplir los estándares internacionales más altos hasta octubre del 2000, cuando se produce la primera reintroducción de la enfermedad en Artigas. Pero la erradicaron rápidamente. A principios de 2001 se recupera el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero en abril se vuelve a detectar la fiebre en Soriano y Colonia. El 25 de abril de 2001, mientras el presidente Jorge Valle estaba en Washington reunido con el mandatario estadounidense George Bush, en Uruguay se encontraron 22 focos de aftosa. A pesar de los intentos de erradicarla, Uruguay perdió su calificación y rápidamente se le cerraron los mercados, que recién se pudieron recuperar en 2003. En 2001 se encontraron 2.057 focos de fiebre aftosa y eso derivó en el sacrificio de más de 27.000 animales cuando Valle decretó la utilización del rifle sanitario. 10.500 operarios de la industria cárnica quedaron temporalmente sin empleo y se perdieron 730 millones de dólares, ya que las exportaciones cayeron 10% en un año. Valle dijo en abril de ese año, entrevistado por Never Araujo, que se sentía horrible por esta situación y agregó que la aftosa fue un duro golpe que llegó de Argentina después de una buena temporada de verano. También habló de este momento Alberto Volonté, que en esa época era embajador en Argentina y negoció la adquisición de las primeras vacunas que hicieron que Uruguay saliera de la crisis. En entrevista con el medio argentino DTV, decía esto.
Apareció un brote, no uruguayo, heredado, como nos pasan siempre con las plagas. Los uruguayos nunca exportamos plagas, siempre recibimos plagas. Y bueno, la aftosa vino de países vecinos, pero había que enfrentarla. A Valle no le tembló el pulso y mandó aplicar lo que fue criticado en su momento. Sin embargo, nos salvó el rifle sanitario. Después que se aplicó el rifle sanitario y le demostramos al mundo que el Uruguay, en ese producto privilegiado que es la carne, estaba dispuesto a dar la señal más clara de que iba a actuar con total transparencia, que no iba a ocultar esa plaga y que iba a tomar las medidas. Había que vacunar, no teníamos vacunas, las habíamos dejado de fabricar.
Uruguay vacunó y volvió al mercado de la carne internacional. Valle superó ese primer gran revés, pero Argentina estaba a punto de darle el golpe final para destrabar la crisis económica. El dicho dice que cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría, y un poco es cierto, o por lo menos aplica a esta situación, ya que una de las causas de la crisis económica en Uruguay es que en 2001 estalló la crisis en Argentina. Un poco de contexto. En 1999 asume la presidencia del vecino país Fernando de la Rúa, prometiendo mantener el famoso 1-1 del gobierno de Carlos Menem, es decir, prometiendo que se iba a mantener una paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense. El problema es que ya desde 1997 había señales de que esa idea no era tan brillante como parecía, porque después de haber privatizado buena parte de las empresas públicas y los fondos jubilatorios y de pensión, se estaban quedando sin ingresos de dólares como para mantener esa política. Entonces, la economía argentina empezó a contraer deuda con organismos internacionales que, como siempre, prestan, pero ponen condicionamientos a la política económica. Varios ministros de Economía después, llega el 29 de noviembre de 2001 y la crisis explota cuando los grandes inversionistas internacionales deciden sacar su dinero de los bancos argentinos, provocando que el sistema bancario colapsara por la fuga de capitales. Y a eso se sumó que el Fondo Monetario Internacional se negó a volver a refinanciar la deuda, por lo que Argentina se quedó sin rescate. Estos años tan complejos de la realidad argentina fueron retratados por varios fotoperiodistas, entre ellos Pepe Mateos. Entre sus hazañas más destacadas está la fotografía del 26 de junio de 2002, cuando en medio de las balas y los gases lacrimógenos logró captar cómo Maximiliano Costecchi y Darío Santillán eran asesinados por la policía en la masacre de Avellaneda. Le preguntamos a Pepe Mateos cómo fue trabajar durante los días en que Argentina parecía desmoronarse y los que vinieron después, especialmente el 2 de diciembre, cuando el ministro de Economía decretó el famoso corralito, es decir, cuando en Argentina se impuso la bancarización forzosa y se le prohibió a la gente sacar más de 250 pesos en efectivo de los bancos.
El 19 de diciembre, que es cuando se producen los saqueos, semana, y de la Rúa habla, el presidente habla y declara el estado de sitio. Esa misma noche la gente sale en forma masiva a protestar a la calle y yo salgo también en el mismo plan de protestar, ¿no? De protestar por lo que estaba sucediendo y de golpe tuve una noción de que eso era algo histórico, que realmente estaba sucediendo algo inédito en la historia argentina. No es porque carezca de movilizaciones, porque tenemos movilizaciones de todo tipo durante de todas las épocas, pero había una forma de disrumpir la gente totalmente espontánea, porque fue espontáneo, que ante la declaración del estado de sitio lo que hizo fue contradecirlo plenamente saliendo a la calle. Sobre todo en ese caso fueron las clases medias que estaban muy afectadas por el tema del corralito, que no podían disponer de efectivo, que no podían disponer del dinero y que los ahorros estaban confiscados prácticamente.
¿Cómo impactó todo esto en Uruguay? Así lo explicó Jorge Valle en una entrevista a Canal 12.
Y cuando comenzó el corralito y todas las demás medidas que tomó la Argentina, empezamos a notar que la gente venía a buscar su dinero porque lo precisaba, pues si no lo podía sacar de su cuenta corriente.
El sistema bancario uruguayo le generaba mucha confianza a los argentinos, sobre todo porque el Banco Central ya había intervenido cuando las papas quemaban y les era fácil de usar porque no se necesitaban muchos requisitos para abrir una cuenta. El primero en caer fue el Banco Galicia, porque quebró en Argentina y no pudo sostener a su sucursal en Uruguay. El Banco Central no intervino porque no se trataba de un banco nacional. Sin embargo, ese quiebre ya fue suficiente para que los uruguayos comenzaran a dudar del sistema. Así lo plantea la economista Gabriela Mordecki.
Uruguay admite al Banco de Galicia, que era un banco offshore en Uruguay, o sea que solamente podía actuar con extranjeros, que tiene una legislación especial, lo admite como banco de plaza. Y eso hace que cuando Argentina abandona la convertibilidad en diciembre del 2001, muchísimos argentinos que tenían sus fondos depositados en el Banco de Galicia en Uruguay, vienen a sacar su dinero y, como era un banco de plata, el Estado tiene que apoyarlo, ¿no? Y eso como que exacerba la corrida de los uruguayos.
Volviendo a Argentina, se declara el corralito, gran fuga de capitales y de la mano el estallido social. El 13 de diciembre se declara huelga general contra el gobierno de la Rúa y comienzan a generarse saqueos en las zonas más empobrecidas de la capital que luego se replicaron en otras provincias. El 19 de diciembre, es decir, 6 días después, el presidente de la Rúa hizo una cadena nacional y anunció el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales, lo que tuvo como consecuencia uno de los cacerolazos más fuertes que vivió el país. Así lo recuerda Pepe Mateos.
Era un clima impresionante porque todas las noches había calles cortadas con piquetes, con gomas quemadas, con fuego. Era un clima, digo, todas las noches, todo diciembre, todo enero fue un clima. Primero se había dado el fenómeno de las asambleas, que eran reuniones de plazas y lugares abiertos donde se discutía de todo. Generalmente estaban conformadas por clase media, clase media baja, y después las calles estaban todas las noches tomadas por piquetes, ¿no? Una cosa, movilizaciones, manifestaciones de cualquier tipo, en el Congreso, en cualquier lado. Era un clima muy, muy caótico.
El ministro de Economía, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, el hermano de la Rúa, renunciaron al otro día, el 20 de diciembre. Ese día, a las 4 de la tarde, de la Rúa dijo que no renunciaría y buscaría un acuerdo político. No lo obtuvo y a las 20 horas se estaba yendo en helicóptero de la Casa Rosada después de haberle presentado al presidente del Senado su renuncia. La crisis política en Argentina se desató. El 23 de diciembre asumió la presidencia Adolfo Rodríguez Saá y renunció el 30. El 1 de enero de 2002 toma el cargo Eduardo Duhalde, quien había perdido en la elección de 1999 con el propio de la Rúa. Duhalde se quedó en el cargo hasta 2003, cuando las elecciones las ganó Néstor Kirchner. En total, entre presidentes e interinos, en 11 días Argentina tuvo 5 presidentes. Así las cosas, llegamos a 2012 en Uruguay con las alertas prendidas desde lo económico, lo político y lo social. En el próximo capítulo vamos a adentrarnos en eso. ¿Cuándo, cómo y por qué cierran los bancos en 2002? Si les gustó este capítulo y quieren saber más, los invitamos a suscribirse a La Diaria. Durante todo el mes estaremos compartiendo investigaciones y análisis de la crisis del 2002 a 20 años. No olviden seguirnos y activar la campanita para saber cuándo sale un nuevo episodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Narración: Leo Lagos. Guión e investigación: Leticia Castro. Diseño sonoro: Joaquín Fernández. Ilustración: Rodrigo Galván. Producción general: Leticia Castro y Cecilia Álvarez.